Bien, mis hermanos, vamos, como decíamos, vamos a seguir con nuestro estudio de la Epístola a los Corintios. Qué alegría que podemos continuar, mis hermanos, este estudio que comenzamos ya el año pasado. El pasaje que vamos a ver hoy es bastante largo, mis hermanos. Voy a pedir a los hermanos que están, por favor, que tengamos los celulares apagados, ya han sonado varios. Entonces, mis hermanos, no voy a leer todo porque vamos a ver hoy todo el capítulo 4. Entonces voy a leer solamente los primeros dos versículos, mis hermanos, para que podamos entrar en materia. Dice así la palabra del Señor. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Tema que vamos a ver hoy, mis hermanos. Lo hemos titulado Sabios en cuanto al ministerio. Como hemos venido hablando, mis hermanos, la Epístola a los Corintios es la epístola de la sabiduría de Dios para una iglesia necesitada de esa sabiduría. La iglesia siempre necesita la sabiduría de Dios. Y hemos visto, mis hermanos, varios asuntos en cuanto a los que necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no? Para afrontar las divisiones, ¿no? Para predicar el evangelio, ¿no? Conforme a las escrituras, ¿no? Predicar a Cristo crucificado, para no buscar en el mundo la sabiduría que solamente proviene de parte de Dios. Para edificar la iglesia conforme a la sabiduría que Dios da, ¿no? Para que sepamos, mis hermanos, todas estas cosas y más. Hoy el asunto, como decíamos, vamos también acerca del ministerio, la sabiduría para poder ministrar, servir a Dios, servir a la iglesia y hasta relacionarnos con aquellos que sirven. Hoy en día, mis hermanos, uno de los mayores problemas que hay en muchas congregaciones, en muchas iglesias, es que a veces los que sirven no son fieles a la administración que Dios les ha dado. Y a veces también la iglesia no es fiel en su relación con aquellos que Dios ha puesto en el ministerio. Entonces, ¿cómo podemos entender este pasaje que vamos a ver hoy, mis hermanos? Bueno, tenemos que acordarnos del contexto, ¿no? Tenemos que entrar nuevamente en el contexto. Ya pasó bastante tiempo que estudiamos esta epístola y tenemos que recordar. Entonces, parte del problema que ocurrió en Corintio, como hemos venido viendo, mis hermanos, era el asunto de las divisiones. Habían facciones. Uno decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo fui de Cefas. Y otros que se creían más espirituales decían, no, nosotros somos de Cristo y no necesitamos ni a Pablo, ni a Cefas, ¿no? Ni a Apolos. Entonces, este era un asunto, mis hermanos, que el apóstol Pablo ya ha venido tratando en la epístola, ¿no? De que finalmente, aunque Pablo y Apolos y los ministros de Dios son, ¿qué? Siervos de Dios. ¿Pero quién le da el crecimiento? Dios. Dios es el que está detrás de la obra de sus siervos. Entonces, Pablo ya ha venido tratando este asunto. Entonces, mis hermanos, hasta aquí Pablo, aunque ya ha venido tratando el asunto de la división, hay otro asunto que él tiene que tratar. Él aquí va a defender su ministerio, porque el ministerio del apóstol Pablo estaba siendo atacado. Al parecer algunos, tomando este partidismo, estas divisiones que habían, diciendo yo soy de Apolos, yo fui de Cefas, estaban despreciando el ministerio del apóstol Pablo. Y posiblemente algunos que estaban apoyando al apóstol Pablo también menospreciaban el ministerio de Cefas y de Apolos. Entonces ellos decían, pero, y había incluso otros que despreciaban a todos, los que decían, yo fui de Cristo. No, yo no necesito ni a Pablo, yo necesito a Apolo, yo necesito a nadie. No necesitamos a hombres, no necesitamos líderes. Entonces, ahora Pablo va a entrar a tratar estos asuntos, del desprecio hacia aquellos siervos de Dios, incluido él y su ministerio. Entonces, mis hermanos, hoy en este pasaje seremos enseñados acerca de estos principios de cómo ser sabios respecto al ministerio, a fin de ser hallados fieles por nuestro Señor. Entonces, vamos a ver esos principios, mis hermanos. Estos principios, aunque voy a enfocarlos de dos maneras, porque este pasaje es tan rico que puede enfocarse tanto en los que sirven como en aquellos que se relacionan o reciben el ministerio de aquellos que están sirviendo. Entonces, vamos a tener aplicaciones en ambas direcciones, para los que servimos y para los que recibimos el ministerio de aquellos que nos sirven. Entonces, vamos a ver tres principios, con tres puntos principales, mis hermanos, acerca de estos asuntos. El primer principio que vamos a ver es que tenemos que ser fieles administradores, o tenemos que ser administradores fieles. El segundo que vamos a ver es que tenemos que ser siervos humildes. Y por último, que tenemos que administrar para las necesidades de nuestros hermanos. Vamos a comenzar con el primer punto que vamos a tratar esta noche, mis hermanos, ser administradores fieles. Primer principio que vamos a considerar acerca de cómo ser sabios en cuanto al ministerio. Entonces, vamos a ver dos consideraciones primeramente de este primer punto, mis hermanos. Dos consideraciones acerca de qué es el ministerio, mis hermanos. ¿No? ¿Qué es un ministro de Dios? Un ministro de Dios es, dice el versículo 1, así pues tengamos a los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ¿qué es un ministro de Cristo? Primeramente dice que es un siervo. Esa palabra doulos, un esclavo de Cristo, ¿no? Que sirve a Cristo. Dice, así pues tengamos a los hombres como servidores de Cristo. ¿Qué era Pablo? ¿Qué era Apolos? ¿Qué era Cefas finalmente? Servidores de Cristo. Por lo cual ellos estaban peleando, pero estaban para servir ¿a quién? A Cristo. Entonces, Pablo era un siervo de Jesucristo. ¿Nosotros qué somos, hermanos? Los que servimos al Señor en medio de su pueblo. Siervos de Cristo. Si tú tienes un ministerio, un servicio, Dios te ha puesto a hacer algo en medio de su pueblo, eres un siervo que primeramente sirve a Cristo. Segundo aspecto que podemos ver ahí también, que somos, que los siervos somos administradores de Dios. Dice, y administradores de los misterios de Dios. Aquí la palabra misterio, amado, no es un misterio. Esa palabra misterion en griego habla de aquellas cosas que Dios ha revelado a su pueblo. Aquellas cosas son reveladas, como dice Deuteronomio, hay cosas que son ocultas, que no son para nosotros. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, las cosas que Dios reveló, está diciendo el apóstol Pablo, que antes estaban ocultas, pero ahora Dios ha revelado. Entonces, Pablo y los otros apóstoles y otros siervos de Dios también, como Apolos, como Cefas, que es Pedro, que eran al final administradores de lo que Dios les había revelado. Fue lo que los apóstoles estaban predicando y enseñando a la iglesia acerca de su Hijo, acerca del Evangelio de Dios, que dice que en otras generaciones había estado oculto, dice en Efesios, pero que ahora ha sido revelado, ¿no?, por sus profetas y apóstoles. También, hermano, acerca de la edificación de la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan como el apóstol Pablo dijo en el capítulo 3? Que como perito arquitecto. Entonces, él y los otros apóstoles eran expertos, eran personas que habían recibido el diseño de Dios para su iglesia y lo estaban enseñando y viviendo junto con la iglesia. También a través de la predicación de la palabra, ellos daban a entender y explicaban aquello que Dios había revelado en las Escrituras acerca de su Hijo, acerca de la vida de la iglesia, de la santificación y de todas las cosas que Dios, de todo el consejo de Dios para su pueblo. Pero mis hermanos, ninguna de esas cosas era propiedad de ellos. Porque, ¿de quiénes son esos misterios, dice ahí? De Dios. La revelación que ellos administraban no le pertenecía a ellos. Ellos simplemente eran administradores. Cuando se escucha la palabra administrador, no es lo mismo que dueño. Un administrador es alguien que recibe algo de otra persona en confianza para administrarlo según esa persona le haya encomendado. ¿No? Si tú pones, por ejemplo, compras una casa y pones que alguien te la administre, hoy en día contratan una inmobiliaria para que te la administre. Pero al final ellos tienen que darte cuenta a ti que eres el dueño de ese inmueble. Entonces, los apóstoles eran administradores y nosotros, si estamos sirviendo al Señor, somos administradores. Entonces, no podemos administrar como nosotros queramos, mis hermanos. Y eso nos lleva a la segunda consideración, ¿no? La primera consideración que hemos visto acerca de lo que es el ministerio. Es un servicio a Cristo y es una administración de algo que le pertenece a Dios. Y lo segundo es que requiere que el siervo de Cristo, el administrador, sea hallado fiel, ¿no? Que sea un ministro fiel. Dice el versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que se requiere de cada uno de ellos, que sea hallado fiel. Fiel en la administración. Tiene que cumplir, mi hermano, fielmente aquello que Dios le encomendó hacer, aquello que Dios le dio para administrar. Tiene que cumplir de la manera que Dios le mandó que lo haga. No puede hacerlo de la manera que él quiera. ¿Por qué? Porque es un ¿qué? Un administrador. Un siervo. ¿Qué hace un siervo, hermano? Lo que su Señor le dice. ¿Qué hace un administrador? Aquello que se le mandó, que administre de la manera que se le mandó que lo administre. Entonces, Fiel, mis hermanos, tiene que ser todo aquel que Dios pone a administrar en medio de su obra, en medio de su iglesia. El siervo fiel, mis hermanos, no administra para sí. Tampoco es para sí mismo, administra para otro que es Dios. Y el siervo fiel administra en la iglesia de Dios para la gloria de Dios. O sea que aunque sirve a Dios, también sirve a los hombres de parte de Dios. Porque la iglesia, ¿de quién es? De Dios. O sea que cuando Dios pone a sus siervos, por ejemplo, pone a los ancianos, digamos. ¿Qué fueron los ancianos? Administradores delegados por Dios, con autoridad delegada por Dios. Pero para administrar una iglesia que no le pertenece a ellos, sino que le pertenece a Dios. Tienen que hacerlo la manera de Dios. Quiere decir que también, mis hermanos, que a todos, no fueron los ancianos, también todos los que tenemos dones en la iglesia, se nos dio algo para administrar. Esos dones son nuestros, ¿no? Son del Espíritu Santo, hermanos. Él es el que pone los dones en nosotros, según el querer, dice la Biblia. Cada uno es la manifestación del Espíritu. Entonces, mi hermano, no son nuestros dones. Fíjate que hemos recibido dones para servir a Dios, para servir a su pueblo unos a otros, de la manera que Dios quiere. Porque al final es un servicio a Cristo y unos a los otros, sirviendo a Dios en medio de su pueblo. Entonces, mis hermanos, para ilustrar esto, por ejemplo, en Mateo 24, 45, ¿no? La parábola del siervo fiel y el siervo infiel. Solamente leyendo ahí un versículo, el versículo 45 dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Un administrador, ¿no? El cual puso el Señor sobre su casa. ¿Para qué? Para que administre. Por eso dice, para que les dé el alimento a su tiempo. Todo el trabajo de este siervo, de esta parábola, era administrar el alimento. Las cosas necesarias para la familia del señor de la casa. Entonces, ese siervo tiene que ser fiel y prudente en esa administración. Porque no era su familia la que tenía que administrar, sino la familia del señor de esa casa. Y no le pertenecía a él. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, le haya haciendo así. ¿Así cómo? Haciendo lo que él le dejó que haga. Haciendo lo que él le mandó, cumpliendo fielmente su servicio, su administración. Para él primeramente, pero también para los que él dejó a su cargo. ¿No? Bajo su cuidado. Esto es, mis hermanos, que servimos. Tenemos un gran privilegio de parte de Dios. Un llamado a servirle a él. Dios nos concede el privilegio de servirle y de administrar cosas que no nos pertenecen a nosotros. Pero tenemos que hacerlo de manera fiel, como corresponde, de la manera que Él nos mandó a hacerlo. Ahora, ¿cuál, mis hermanos, es nuestra parte en la administración de Dios? Si tú y yo miramos nuestra vida, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es la mía? ¿Somos conscientes, hermanos, de aquellas cosas que Dios puso bajo nuestro cuidado? ¿Las estamos administrando de manera fiel? ¿Hemos aprendido por medio de su palabra cómo Él quiere que las administremos? ¿Qué estamos haciendo con los dones que Dios nos dio, hermanos? ¿Será que somos como aquel siervo que escondió la mina de su señor? Y en vez de administrar, fue negligente, perezoso, tuvo temor y no hizo nada para su señor. ¿Cómo está nuestra vida en cuanto al servicio fiel, hermano? ¿Somos siervos fieles? ¿Fieles administradores de lo que Dios nos dio? ¿Estamos sirviendo a Cristo? A los que predicamos, mis hermanos, ¿estamos administrando bien la palabra de Dios? La palabra de Dios fue los misterios que Dios ha dejado a su iglesia, revelados, inspirados, escritos en la palabra de Dios para su pueblo. Pablo decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Mientes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta. Y al final en el versículo 4 dice, cumple tu ministerio. Tienes que cumplir la administración que Dios, tienes que predicar la palabra. O sea, eso tiene que hacerlo Timoteo. Y todos aquellos que Dios pone a predicar la palabra, tienen que hacerlo, pero te diga, bueno, no fui predicador, pero Dios te puso a discipular. Si vas a discipular, tienes que hacerlo con el elemento que Dios dio, su palabra. Estás administrando bien su palabra para el discipulado a nuestras familias, a nuestros hijos. Estamos administrando bien la palabra de Dios. Cuando evangelizamos a otros, Dios nos puso como aquellos que administran el evangelio a todos los cristianos, para los incrédulos. ¿Estamos predicando el evangelio a los incrédulos? ¿Estamos siendo fieles en la administración que nos dio a cada uno donde el Señor nos puso? ¿O somos siervos infieles? ¿No? Es una buena pregunta esta noche, mis hermanos. En todo lo que Dios nos puso a hacer. Aún mi hermano, si Dios nos puso a limpiar el salón. Entonces, esa es nuestra parte. Tenemos que limpiarlo bien. Ser buenos administradores. Si Dios nos puso en los medios, tenemos que ser buenos administradores con todas las herramientas que Dios nos da para transmitirlas. o para transmitir las enseñanzas o la palabra cuando se publica. Hermano, en cada lugar que Dios nos puso, somos administradores de lo que Dios nos puso a hacer. Entonces, tenemos que administrar fielmente. ¿Por qué? Porque los administradores serán juzgados, hermanos. Miren ahí más adelante. En Corinto, mis hermanos, esta atribución la quiso tomar la iglesia. La iglesia quería tomar la atribución de juzgar y estaba juzgando a Pablo, otros estaban juzgando a Apolo, otros estaban juzgando a Cefas, otros juzgaban a los tres y decían, no los necesitamos. Entonces, los siervos serán juzgados. Y la iglesia estaba pensando que este asunto le correspondía a ellos. Pero no, mis hermanos, miren que aquí lo primero que vemos es que los siervos de Dios no serán juzgados por los hombres. O no son juzgados por los hombres. En el versículo 3, literalmente, voy a hacer una traducción un poco literal. Pero para mí es muy poco o muy poca cosa el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. Y ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Aquí Pablo suena como prepotente, ¿no, hermano? Es que a mí no me juzga ninguno de ustedes. ¿Ustedes quieren eso? Me pasa muy poca cosa. Que ustedes me quieran juzgar y que les parezca mal lo que hago. Uno podría pensar que el apóstol Pablo está siendo bien arrogante, bien orgulloso, ¿no, mis hermanos? Que no se sujeta a nadie. Pero no es lo que está pasando aquí, mis hermanos. La iglesia en Corinto pensaba que podía juzgar el servicio del apóstol Pablo y su administración. Tal vez pensaban, Pablo es muy anticuado. Aquí no está hablando de otras cosas, como si Pablo era un mal siervo o si era un falso predicador. No. Algunos, al parecer, como Pablo no predicaba como los filósofos, los que estaban acostumbrados, decían, no, es que Pablo no predica como Sócrates, como los filósofos que tenemos acá, como los estoicos, como los epicúreos. Pablo es un poco desactualizado. Él debería predicar como Apolos. Tal vez estaban pensando los que apoyaban a Apolos. No, es que tal vez debería predicar más como Cefas, que se va a las raíces hebreas y predica desde el hebreo bíblico. Él sabe que él estuvo con el Señor Jesucristo. Ah, pero Pablo nunca caminó con Jesús cuando estuvo. Es más, Pablo persiguió a la iglesia. No. Algunos estaban juzgando por las apariencias a Pablo. O tal vez como por lo que Pablo tuvo que defender en el capítulo 2, que él predicaba a Cristo y a este crucificado y no con palabras de sabiduría. Y algunos estaban juzgándolo. Es que solo habla de la cruz. Es que solo habla de Cristo, que solo habla del Evangelio. Pero algunos estaban juzgando su ministerio. El ministerio es muy pobre. Debería hablar de los nefilín, debería hablar del fin de los tiempos, debería hablar de que ya hemos, que ya no sé esto, que lo otro, o de la política. ¿Cuántas cosas nos estarían pensando? ¿No? Por así especulando los corintios. Entonces algunos juzgaban el ministerio de Pablo como de poco valor, comparado con Cefas o con Apolos, o el de ellos tres como innecesario. Ahora, Pablo responde con humildad. Para mí es muy poco o muy poca cosa el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. Y ni aún me juzgo a mí mismo. Él no está diciendo aquí, mis hermanos, no interpretemos mal, que no le importa el ser juzgado por los hombres. Tampoco está diciendo que le tiene sin cuidado lo que los hombres digan. Está diciendo que el juicio que ellos estaban haciendo sobre su ministerio es muy pequeña cosa comparado con el juicio que, como veremos adelante, el juicio realmente de un siervo de Dios, delante de quién va a ser? De Dios. Lo que está diciendo es que el juicio de ustedes es poca cosa comparado con que yo un día voy a ser juzgado por Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es algo pequeño. Ah, que ustedes me estén juzgando, no le voy a dar tanta importancia. Tiene la importancia que un día Dios me va a juzgar. Y él añade, mis hermanos, que no serán juzgados por sus propios estándares, ni siquiera por sí mismos. Porque es el versículo 4, porque aunque en nada tengo mala conciencia, literalmente porque en nada estoy consciente contra mí mismo, él no era consciente que hubiera algo contra él. Decía, bueno, yo me examino y no veo nada en lo que al parecer yo esté siendo infiel en la administración o como siervo de Cristo. Mi conciencia no me reclama. No está diciendo que sea perfecto. Pero está diciendo que no tenía nada que él pudiera decir, bueno, es que estoy andando mal, estoy andando en pecado, en inmoralidad, no estoy cumpliendo mi ministerio. Pero ¿qué más dicen, mis hermanos? No por eso, no porque yo en mi conciencia no sea consciente de que hay nada malo en mi conducta, en mi servicio, soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Entonces puede ser que uno como siervo de Dios, mis hermanos, no sea consciente que ha pecado contra Dios. Y uno así pecar contra Dios. Porque pensamos que servimos a Dios de la mejor manera. Tú piensas, yo pienso, bueno, yo sirvo a Dios con un buen corazón, tengo buenas intenciones. Hay mucha gente que sirve de esa manera. Pero aquí el apóstol Pablo dice que no porque uno piense que lo está haciendo bien, Eso lo va a justificar a uno delante del Señor. Los que servimos a Dios no somos juzgados por los estándares de los hombres, pero tampoco seremos juzgados por hacer el ministerio de nuestra manera, según nuestro propio estándar. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué? Administradores. Entonces, ¿quién pone el estándar al administrador? El que lo contrata, el que lo pone a administrar. ¿Quién pone el estándar para los que le sirven, para sus siervos? El Señor. Entonces, como es el Señor que pone el estándar, Pablo dice, ni siquiera por eso yo voy a ser justificado, por mi propio estándar. Porque puede ser nuestro estándar, nuestra conciencia no nos reclame, pero según el estándar de Dios. ¿Se acuerdan los hijos de Aarón? Parece que según el estándar de ellos estaba bien hacer de cualquier manera el incienso para adorar a Dios. ¿Y qué pasó? Dios no aprobó su estándar y fueron quemados. ¿Se dan cuenta? Fueron juzgados por el Señor según el estándar que Dios mismo había puesto, mis hermanos. Y no según el estándar de ellos. Por eso, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, poca cosa es ser juzgada por los hombres. Ser juzgado por los hombres. Poca cosa es juzgarnos a nosotros mismos. Porque el juicio que tenemos que considerar todos los que servimos a Dios, que tenemos que tener en alta estima, es que un día seremos juzgados por Dios mismo, en el tribunal de Cristo. Porque somos administradores para Dios de las cosas que le pertenecen a Dios. ¿Se acuerdan los levitas y los sacerdotes? ¿Qué administraban ellos? Las cosas santas y santísimas que le pertenecían a Dios. Y si hacían las cosas, como dijimos hace un momento, como los hijos de Aarón, morían. A veces morían en el acto. Porque Dios lo juzgaba ahí mismo, Dios se santificaba. Pero un día entonces, tal vez hoy no estemos cayendo muertos, pero un día todos tendremos que dar cuenta de nuestro servicio de administración a Dios. Seremos juzgados por el Señor, versículo 5. Así que no juzguen nada antes de tiempo. Ellos estaban juzgando a Pablo precipitadamente. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones que hay en los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Ahora, ¿qué significa esto y qué no significa esto, mis hermanos? Algunos de aquí podría pensar, ¿no? Como piensan muchos falsos siervos de Dios, los falsos, no los verdaderos. ¿Ven? Hermano, aquí está claro, no hay que tocar el ungido de Jehová. Alguno podría decir, ¿ven? Que no hay que juzgar, hermano. No hay que juzgar para no ser juzgado. ¿No? Entonces, nadie puede juzgar a los siervos de Dios, hermanos. ¿Es lo que Pablo está diciendo aquí? Que nadie puede tocar los ungidos de Jehová. Eso no es lo que se está enseñando acá. Acá no nos está enseñando la Biblia a no discernir. El mismo apóstol Pablo públicamente denunciaba a los falsos profetas, a los falsos siervos de Dios. Entonces, ese pasaje no enseña a la iglesia que no podemos discernir o juzgar si el que está frente a nosotros es un falso siervo de Dios o un verdadero siervo de Dios, o un falso profeta. Jesucristo mismo en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, hablando de los falsos maestros, dicen, por sus frutos los conocerán. Entonces Jesús sí enseña que hay que discernir quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Este no es el juicio que está haciendo contra el apóstol Pablo, ni es el juicio que está hablando que aquí no debemos hacer. Entonces los falsos ministros hay que denunciarlos conforme al estándar de las Escrituras, no según las apariencias. Pero como en el caso del apóstol Pablo, muchos juzgaban sus, como dice aquí, sus intenciones, sus motivaciones, lo que supuestamente estaba haciendo. Ay, yo escucho que el apóstol Pablo, como decían los judaizantes de repente, ¿no? Que en varios lugares pasaba, no, él está contra la ley de Moisés, él está enseñando a apostatar al pueblo. Algunos decían eso el apóstol Pablo, que porque él predicaba la gracia, estaba enseñando a los demás a pecar. No hagamos males para que vengan bienes, dicen la epístola a los romanos, que algunos decían acerca del apóstol Pablo. Entonces, muchos estaban injuriando lo que él hacía, pero que ellos no estaban viendo. Y ellos parece que estaban creyendo. Otros juzgaban las motivaciones del corazón del apóstol Pablo. Él hace esto seguramente por esto o por aquello, ¿no? Entonces así lo juzgaban. Seguro se cree mejor que nosotros por ser el apóstol. O por ser judíos, que nosotros somos gentiles, nos desprecian. Seguro, porque están recogiendo una ofrenda para los santos. Seguro la ofrenda que van a recoger se quiere enriquecer con eso. Están juzgando sus motivaciones. O él quiere controlarnos, o nos quiere disciplinar, decir qué hacer o no hacer. Tal vez eso es lo que había en algunos de los corazones, los corintios estaban juzgando las motivaciones de él. Entonces estos podían ser algunos de esos pensamientos y juicios que levantaban por las apariencias, pero no por la realidad. Estaban juzgando antes de tiempo, antes de conocer, antes de saber, estaban juzgando al apóstol Pablo en su ministerio. En mi vida como cristiano, mis hermanos, he visto que esto no solamente le pasó al apóstol Pablo. Eso también pasa en nuestros días. Algunos dicen, mira, ese hermano, mira cómo viste. ¿Qué se cree? ¿No? Y en la iglesia llega un hermano, uno de los que sirve, o cualquier hermano, y empezamos a juzgarnos por las apariencias, por cómo visten, por cómo no visten, ¿no? O se cree, o el hermano, ¿no?, que ahí busca ser obediente a Dios y consagrarse. Ah, es que se cree más santo que nosotros. Un santurrón. Ah, que quiere ser más santo que Jesús. O sea, algunos juzgan las intenciones del corazón de las personas. O también acerca de los siervos de Dios. Ah, es que hoy están hablando de la ofrenda porque quieren enriquecerse. En algunos lugares sí, hermano, pero no siempre. La Biblia dice que hay que enseñar sobre esos asuntos. Para eso nosotros podemos juzgar apresuradamente a nuestros hermanos, a los que nos presidan, a los que sirven, a los ancianos. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura en 1 Samuel 18:7. ¿No? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues, ¿qué mira el hombre? Lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces, ya pasaba eso en los tiempos de Samuel, ¿no? Samuel estaba mirando quién va a ser el rey, ¿no? El líder, el siervo de Dios. Y él quería juzgar por las apariencias quién debía ser el rey de Israel. Dios le dice, no, yo lo deseché, eso que tú estás mirando, que porque es bonito, porque es alto, o porque no sé qué. No, estás mirando las apariencias, Samuel. Eso es lo que mira el hombre. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué veía Dios en el corazón de aquel que iba a poner como rey en medio de su pueblo? Su corazón. Entonces, Dios ve el corazón de aquellos que le sirven y Dios pesa sus intenciones. Nosotros difícilmente podemos, esas cosas podemos juzgarlas como hombres, hermanos. Entonces, una buena aplicación para nosotros. ¿Juzgamos duramente a los hermanos que nos están sirviendo de esta manera? ¿Será que así juzgamos a los que nos sirven, al que me discipula, a la hermana que está a cargo de mujeres en mi grupo, a los que disciplinan a los jóvenes, a los ancianos de la iglesia? ¿Juzgamos sus motivaciones sin conocerlas, solo por las apariencias? ¿Juzgamos lo que solo Dios puede juzgar en aquellos que son siervos de Dios, que Dios puso a administrar? ¿Juzgamos antes de tiempo, apresuradamente, lo que no nos corresponde juzgar? Hay cosas que nos corresponde discernir, hermanos. Pero hay cosas como las motivaciones del corazón o lo que no hemos visto que no podemos juzgarlo. Porque eso no sería un justo juicio delante de Dios. Entonces, haríamos bien, mis hermanos, en recordar lo que dice Romanos 14:4. Ahí lo dice en cuanto a los débiles en la fe. Se estaban juzgando por lo que comían y se estaban juzgando las intenciones. Ah, él es impuro porque come cerdo. No, él se cree más santo porque come solo verduras. Se estaban juzgando unos a los otros. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo a ellos? En este asunto dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque al final los siervos ¿de quién son? De Dios. ¿Y quién nos puso a administrar? Dios. ¿Quién va a juzgar sus motivaciones? ¿Y delante de quién tienen que dar cuenta? De Dios, mis hermanos. Hay cosas que hay que juzgar, que hay que discernir como iglesia. No, si un hermano que está sirviendo comete pecado, debe ser juzgado, ¿cómo? Según Mateo 18. ¿No? A solas, con testigos. Esa es la forma de juzgar bíblicamente. Pero no, pero eso que dice, ¿qué dice en Mateo 18? Si tu hermano peca, ahí no estoy hablando de juzgar intenciones, de juzgar apariencias, o juzgar lo que no se sabe. No, si yo sé que mi hermano pecó, si yo sé que el líder pecó, que el pastor pecó, ah, no, ahí hay que entrar lo que dice Mateo 18. Pero no entran en las intenciones. Los fariseos juzgaban las intenciones del Señor Jesús, muchas veces, sin conocer quién era él. Ah, es que tú te querías hacer Dios. No sabían que él era Dios. No, es que tú, ¿qué te crees para hacer esto? No sabían quién era él. No sabían que él quería salvarlos. ¿No? Y pensaban que se quería hacer, pasar por Dios, pero él era Dios y vino a salvarlos, él los amaba. Y juzgaron mal su corazón, como alguien que quería perder al pueblo de Israel. Entonces, no cometamos el mismo error que los fariseos, con aquellos que nos están sirviendo. Porque también dice ahí, ¿no? ¿Quién es tú el que juzga al criado ajeno? Para su propio señor, o sea, para que lo puso a administrar, para que lo puso a servir en el caso que estamos viendo, él está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso el Señor para mantenerle firme. Imagínense, hermoso, orar para que el Señor mantenga firme a nuestro hermano en su corazón, en sus intenciones, para que no se tuerza. Pero no podemos juzgar lo que no sabemos y lo que no hemos visto. Si juzgamos lo que no debemos juzgar, mis hermanos, fuera de tiempo, del tiempo que debe ser juzgado, de los siervos de Dios, somos infieles con los ministros que Dios nos ha dado. Entonces, no solo el ministro tiene que ser fiel en su administración, también el pueblo de Dios tiene que ser fiel en los siervos que Dios les dio para que administren. Entonces es de parte y parte. El siervo debe ser hallado fiel y la iglesia debe ser hallada fiel en este asunto. De no juzgar a los siervos de Dios de manera inadecuada y fuera de tiempo. Todo el juicio, mis hermanos, y su tiempo aparece más adelante. Dice ahí versículo 5 otra vez. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas, lo que no sabemos, hermano. Lo que supuestamente alguien hizo o no hizo, pero que no se puede saber. Un día Dios lo va a revelar. Un día Dios lo va a mostrar. Y manifestará las intenciones que hay en el corazón de aquel hombre que sirve a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo en su tribunal, en el tribunal de Cristo, no ahora, juzgará a sus siervos y expondrá lo que hicieron que nadie sabía y lo que había en el corazón de sus siervos. Mis hermanos, entonces, eso fue una cosa, un gran llamado de atención para todos aquellos que servimos. Los que servimos deberíamos tener humildad y temor de Dios, porque un día nuestro juicio va a llegar en ese asunto. Y lo que hicimos, si nadie supo, se va a saber. Y lo que había en nuestro corazón cuando servimos a Dios, si lo hicimos por Dios, o lo hicimos por los hombres, o por orgullo, o buscando nuestro propio beneficio, también va a ser manifestado. Cuando el Señor venga, Dios nos va a juzgar. ¿No? Y eso no es para que nadie me juzgue. No, eso es para temblar, hermano. Eso es para tener conciencia delante de Dios. Dios va a sacar a luz, va a manifestar todo lo que está oculto. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces recibiremos de parte de Dios esa palabra eulogia, elogio. ¿No? Decía su elogio de parte de Dios, el hablar bien de Dios. Bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, administrando, sirviéndome. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si no, si hicimos cosas ocultas, si teníamos malas motivaciones, ¿qué vamos a recibir ese día? Vergüenza, reprensión de parte de nuestro rey, del que nos puso a administrar. Siervo negligente, siervo malo, no hiciste lo que te mandé a hacer. Si sabías mi voluntad, ¿por qué no le hiciste? Entonces ese día todo se va a saber, mis hermanos, y ahí seremos juzgados. Entonces este asunto no es para que el siervo viva de la manera que él quiere, esto que vimos de que no hay que juzgar de manera precipitada o por la apariencia, es más bien para que tengamos temor de Dios. Como decía el apóstol Pablo, que ustedes me juzguen lo tengo en poco, pero que Dios me juzgue, eso no hay que tenerlo en poco. Entonces no tengamos como pequeña la responsabilidad y el juicio que nos va a dar por causa de la confianza y administración que Dios nos ha confiado. Entonces tenemos que ser siervos fieles. Es el primer principio, ser siervos fieles. Eso incluye tanto el que sirve como aquellos que son servidos en ser fieles con aquellos que Dios les ha dado como dones. Porque, ¿qué dice en Efesios 4:11? Que aquellos que nos sirven son hombres, dones. Pero también hay que ser buenos administradores de esos hombres dones que Dios nos ha dado. Hay que ser siervos fieles. Segundo principio que aprendemos, mis hermanos, para ser sabios en cuanto al servicio, ser siervos humildes. Y este va a ser bien largo, mis hermanos. No, primeramente, para ser buenos ejemplos a los que servimos, tenemos que ser siervos humildes. Para ser buenos ejemplos a aquellos que servimos. Dice el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor. Literalmente por el bien de ustedes. ¿Qué ejemplo? La palabra griega aquí, mis hermanos, significa modelo. Como una parábola, como una figura retórica que le había puesto. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿En qué momento él puso tanto su persona como Apolos como ejemplo? Eso ya lo vimos más atrás, ¿no? En el capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Y ahí viene como la parábola, la alegoría, el ejemplo que él les pone, el modelo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Estaba poniendo que como ejemplo ellos sirvieron, cada uno de una manera diferente. Uno sembrando el evangelio, otro discipulándolos como Apolos, pero ¿quién dio el crecimiento? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, no a su administración. Aquí no es conforme a lo que hizo, sino con lo que estamos hablando hoy, si fue fiel o no. ¿Su labor fue fiel o fue infiel? ¿Cómo fue su administración? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, porque ellos son solamente administradores. Pero ese edificio le pertenece a Dios, esa viña le pertenece a Dios, ¿no? Entonces aquí está la figura que Pablo está usando, lo que él presentó como ejemplo, que dice aquí, ¿no? Entonces Pablo se puso a sí mismo y a Apolos como ejemplos de siervos, cómo deben servir, cada uno de los que Dios le ha dado, con el don que le ha dado, siendo fiel en la labor, haciendo su parte como colaborador de Dios en su obra. Entonces no se exaltó a sí mismo, ni a Apolos, sino a Dios, al cual ellos estaban sirviendo. Es el ejemplo que ellos estaban poniendo, ejemplos de siervos que solamente están sirviendo a Dios, pero que Dios es el que hace la obra. Entonces, qué importante, mis hermanos, que todos aquellos que servimos aprendamos a ser ejemplos para otros en nuestro servicio a Dios. Que podamos decir, yo puedo ponerme a mí como ejemplo de servicio a otros, para que también sirvan de la misma manera, humildemente reconociendo que la obra es de Dios. En días donde los hombres que sirven, mis hermanos, están exaltando a sí mismos, esto es muy necesario. Siervos de Dios que pueden ser ejemplos de humildad para otros en el servicio cristiano. Que el servicio no es para gloriarnos, sino que el servicio es para glorificar a Dios y servir a nuestros hermanos. Y eso es lo otro que hemos sabido aquí, que es para la gloria de Cristo, porque el versículo continúa. Para que nosotros, en este ejemplo, aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Yo estaba viendo el griego, hermano, y ¿saben cómo sería la traducción literal? Alguno se vuelva arrogante o orgulloso a favor de uno contra otro. Acá tiene todo el sentido, porque ¿qué estaba pasando con los corintios? Ellos estaban gloriando en hombres. Es que yo fui de Apolos, por eso no quiero a Pablo. Unos a favor de unos contra el otro. Ese era el sentido. Algunos estaban enorgulleciendo en Pablo o en Apolos o en Cefas para decir es que yo escucho solamente a Apolos. Es que yo escucho solamente a Pablo. Y eso los llevaba a despreciar a los otros siervos de Dios. Unos contra otros, enorgulleciéndose por hombres. Uno se gloriaba en Apolos, en detrimento de Pablo. Y otro se gloriaba en Pablo, en detrimento de Apolos. ¿Por qué le dijo Pablo? El que siembra y el que riega son una misma cosa. No tienen por qué sentirse más orgullosos porque es que yo fui de Pablo, porque yo fui de Apolos. No tiene ningún sentido, porque ambos eran colaboradores de Dios y el que había hecho la obra, ¿quién era? Dios. Entonces Pablo les recuerda que no tienen que pensar más allá de lo que está escrito. Aquí puede tomarse de dos maneras, o de lo que Pablo acaba de escribir, está escrito, o sea, de que no somos nada, de que al final solo somos siervos de Dios, o puede que esté refiriendo a todo lo que dice la Escritura acerca de la humildad, o de lo humilde que tienen que ser los siervos de Dios, en gloria solamente en Jesucristo. Él les va a decir esto en la segunda epístola a los corintios, pero ¿de dónde lo saca él? De Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni la valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Y qué va a decir en 2 Corintios el apóstol Pablo? El que se gloríe, gloríese en el Señor, en alusión a este versículo. Entonces Pablo se puso al mismo y a Apolos como ejemplo para que aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Que no hay que gloriarse en los hombres, ni en los dones, ni en las cosas. ¿En quién hay que gloriarse? En el Señor. Por eso Pablo dijo, uno es el que riega, otro es el que planta, uno es el que riega, pero los dos son una misma cosa, pero el que hace la obra, el que da el crecimiento, al que le pertenece el edificio y la viña, es al Señor. En Él nos gloriamos. En Él nos alegramos. En Él nos gozamos. Entonces, no hay otro motivo, mis hermanos, por el cual nosotros podamos enorgullecernos por el servicio de los hermanos que nos ha dado. Sean hombres, sean siervos de Dios, sean dones que nos haya dado, mis hermanos. Y Pablo refuerza esto más en el versículo 7. Porque, dice, ¿qué te distingue? ¿Qué te separa de los demás? ¿Qué te hace especial? Se podría traducir. ¿O quién, o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías, te exaltas, te alabas a ti mismo, no te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Es que Dios nos dio a Apolos, decían algunos. No, es que a nosotros Dios nos envió el apóstol Pablo. No, es que a nosotros Dios nos envió un apóstol que estuvo con Jesús, al propio Pedro. Ahora, otros estaban diciendo otra cosa. Nosotros ni siquiera alentamos a ninguno de ellos. Algunos estaban gloriando en los hombres, hermanos, y enorgulleciéndose. Como si ellos hubieran tenido esos hombres, o Dios les hubiera enviado esos hombres porque ellos se lo merecían, o porque eran mejor que otra iglesia local. Así estaban pensando ellos, sintiéndose mejores que otros hermanos. Ellos pensaban, es porque lo merecemos. Porque somos más sabios, más inteligentes, más vivos, no sé. ¿Qué estuvieran pensando los corintios, hermanos? Ellos sentían especiales por unos o por otros. ¿Y eso qué era? Eso al final era vana gloria. Eso es opacar la gloria de Dios y la gracia que por su misericordia nos da, su gracia inmerecida. Entonces, mis hermanos, si Dios nos da buenos siervos, administradores fieles en la iglesia, eso tiene que ser motivo para enorgullecernos. Yo sé que siempre usamos este ejemplo que algunos hermanos dicen, y es cierto, ¿no? Que entre nosotros hay buena palabra, hay hombres de Dios que predican la palabra. Debemos tener cuidado que eso no nos llene de orgullo en soberbia contra otras iglesias. No, hasta que tenemos mejores hermanos que predican que allá. Eso es lo que estaban haciendo ellos, hermanos. Entonces, los hermanos que vemos en otra iglesia a predicar, ellos no fueron tan buenos como nuestros predicadores. O alguno dice, no, ojalá estuviera yo donde predica, ¿no? Por ponerlo así, donde el hermano Miguel Núñez, porque los que tenemos aquí, ojalá fueran como Miguel Núñez. Entonces, desprecian los que tenemos aquí por los que hay allá, por los que no tienen. Esto es lo que estaban haciendo ellos, mis hermanos. Y esto también podemos caer nosotros. Gloriándonos en aquello que Dios nos ha dado como si fuéramos mejores. Deberíamos dar gracias por la gracia de Dios. Si nos ha dado buenos hermanos, que nos sirvan, que administren, que son fieles. Pero no es para llenarnos de orgullo, porque al final, ¿de quién es la gloria? De Dios, hermanos. Él fue el que los dio. No fue por nosotros. No fue porque lo merecíamos. No fue porque éramos mejores que otros. Si nos ha dado su palabra, lo ha hecho por su gracia. Si Dios da buenos administradores en su iglesia, es por su gracia. Si Dios da dones en medio de su pueblo, y aquí decimos, no, es que hay muchos dones, como los corintios. No, es que hablamos en lenguas, profetizamos. Bueno, si Dios aquí nos ha dado muchos dones, hermanos, no es para que nos llenemos de orgullo. Es para que nos llenemos de humildad y demos gracias a Dios por todos esos dones. Entonces tenemos que alegrarnos, mis hermanos, por los siervos fieles que Dios nos da. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él está edificando su iglesia, claro que sí. Pero no tenemos que llenarnos de orgullo por eso. Y muchos, mis hermanos, tenemos que echarlo en cara y despreciar a otros que también sirven a Dios. Aunque no tenga tal vez la misma medida de gracia, aunque estén en otra etapa, no en otra jornada en este momento, no hay que despreciar. Los judíos despreciaron a Jesús, mis hermanos, a su servicio, a su ministerio, pensando que ellos eran mejores. Y así despreciaron lo que Dios les había dado. No que hagamos lo mismo que estos hombres. Ahora, no solo esto en cuanto a los líderes. También podemos aplicarlo, mis hermanos, como decíamos, en cuanto a los dones, en cuanto a nuestro servicio, creemos que tenemos, que yo soy más especial porque Dios me permitió servir en tal área, o porque soy visible, o por esto, no caigamos en el orgullo por eso, mis hermanos. También podemos aplicarlo, mis hermanos, en cualquier cosa que hayamos recibido por Dios. No, es que Dios tenga un buen trabajo. Es que yo estudié, yo no sé qué, yo me esforcé. Hermano, qué bueno que uno se esfuerce, qué bueno que uno estudie, qué bueno que uno trabaje arduamente, pero otra vez, ¿quién es el que bendice nuestro trabajo? Dios. Es quien dice todo lo que tenemos, hermano. Si tenemos una casa, si tenemos un carro, si tenemos un estudio, Dios nos lo dio. A Él sea la gloria en todo, mis hermanos. Entonces tenemos que ser humildes para el servicio, humildes también para recibir el servicio de otros. Porque ahora Pablo va a entrar a tratar a aquellos que estaban diciendo, no invitamos a nadie. No, hasta ahora he venido tratando a aquellos que estaban orgulleciéndose porque yo fui de Apolo, porque yo soy de Pablo, pero habían algunos que no querían recibir el ministerio de ninguna persona. Nosotros somos de Cristo. Esos despreciaban a todos los siervos de Dios. A ellos Pablo se dice en el versículo 8, ya están saciados, ya se enriquecieron. Sin nosotros comenzaron a reinar. No nos necesitan para nada. Ya son ricos, tienen todos los dones. No necesitan que vayamos a predicar la palabra, no necesitan que supervisemos el trabajo allá en Iglesia en Corintio. Ustedes ya reinan solo sin nosotros. ¿Qué forma de pensar esto, mi hermano? Pablo está siendo irónico, está siendo sarcástico con ellos. Nosotros solos necesitamos a Cristo. Es cierto, amén. Pero estaban diciéndolo para decir, no necesitamos que Cristo envíe a que nadie nos sirva. Ese es el problema. Necesitamos solamente a Cristo, sí, pero Cristo es el que da los siervos. Cristo es el que da los dones. Cristo es el que da la administración. Entonces, si decimos necesitamos a Cristo, es incongruente decir, necesito a Cristo, pero no necesito a mis hermanos en Cristo que Dios ha puesto para pastorearme, para cuidarme, para servirme. Los dones que Dios ha puesto en mis hermanos, no los necesito, yo puedo solo. Es el grupo que estaban cayendo aquí algunos. Pablo les decía, así que ya están llenos. O sea, esto me recuerda bastante, ¿saben a qué iglesia, hermanos? A la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan que decía, me he enriquecido? No tenemos necesidad de nada. Bueno, así estaba esta iglesia, pero no en cuanto al Señor Jesús, supuestamente, porque no, tenemos a Cristo, enfrentamos a Cristo, sino en cuanto a los siervos de Dios. No necesitamos que nadie venga aquí a pastorearnos, a servirnos. Nada de eso. Ellos estaban en un nivel que ya no necesitaban líderes, ni ancianos, ni nada, ni apóstoles. Ahora, qué arrogancia, mi amor, qué orgullo cuando nosotros no somos enseñables. Cuando no dejamos pastorear por otros. No estamos dispuestos a que Dios nos instruya, enseñe, corrija, redarguya, reprenda, exhorte, instruya en justicia por medio de aquellos que Dios ha llamado y ha enviado a esa administración, a ese servicio para nuestro bien, para nosotros. Podemos llegar a ser tan orgullosos, mis hermanos, que pensamos que necesitamos el ministerio de nadie igual que ellos. Ay, hermano, yo conozco supuestas iglesias que dicen, acá no necesitamos ancianos, ni pastores, ni nada. Ya nos pastorea el Señor Jesucristo. ¿No? Hay iglesias que fueron así, mi hermano. Hay hermanos que piensan, yo necesito que nadie me dé consejo en la iglesia, que nadie me diga qué hacer con esta situación. Yo puedo solo. Yo soy más sabio que todos mis hermanos. ¿No? Algunos piensan así, o que nadie administre disciplina para su bien. No, yo sé que estoy en pecado, pero necesito que ningún hermano me corrija, me diga que estoy haciendo mal. Yo puedo solo. O que nadie nos enseñe nada, porque ya sabemos todo. El Espíritu Santo es el que nos enseña, aquí necesitamos que nadie predique la palabra. Hay lugares así, hermanos. Que desprecien el ministerio de aquellos que Dios llama a servir. Las famosas, por ejemplo, iglesias orgánicas. Ellos no admiten que haya ancianos, que haya alguien que enseñe la palabra de manera regular, que haya hermanos que puedan administrar la disciplina. No. Ellos quieren que aquí todos somos líderes. Son todos líderes y nadie al mismo tiempo. Porque entonces nadie puede corregir a nadie. Porque apenas uno quiera empezar a administrar, no, aquí no. Aquí no se puede hacer eso. Eso es del hombre, eso es del diablo. Así hay iglesias, hermanos. Pero también, como decíamos, podemos ser cristianos individuales que piensen de la misma manera en medio de una iglesia, donde Dios ha puesto siervos que administren su palabra, su disciplina. Entonces, ¿eres los que piensan que no tiene que haber ninguna autoridad establecida por Dios en la iglesia? ¿Que no quiere rendir cuentas a nadie? ¿Eres los cristianos que no quieren rendir cuentas y además, mis hermanos, vivir su fe a sus anchas de manera autosuficiente como estos? ¿Que ya pensaban que estaban reinando solos? ¿Somos los que... Mis hermanos, cuando los líderes nos llaman a cuenta, somos los primeros que queremos firmarnos en la congregación? Porque a mí nadie me va a decir nada. ¿Quién se cree? Albergamos esos pensamientos en nuestros corazones, hermanos. Ahora, miren la respuesta del apóstol Pablo, en humildad. Dice, ciertamente, aquí ya no está sarcasmo, aquí ya no hay sarcasmo. Aquí ya no hay ironía. Aquí, él habla desde su corazón. Ciertamente, ojalá hubieran comenzado a reinar. Para que nosotros también reinásemos juntamente con ustedes. Entonces Pablo desea, mis hermanos, que ellos ya fueran maduros. Que ellos ya estuvieran reinando y ellos también pudieran reinar juntamente con ellos. Entonces Pablo, mis hermanos, no creía que su ministerio era para siempre. Sabía que su ministerio era temporal. Él no se aferraba a su ministerio. Decía, ojalá yo hubiera acabado y no hiciera falta que nosotros administráramos disciplina, les enseñáramos, los corrigiéramos. Ojalá usted ya no necesitara ningún líder y estuviéramos todos reinando, ustedes y yo. Ojalá ya esto estuviera pasando, dice el apóstol Pablo. Sabía que su servicio, mis hermanos, era equipar a los santos para la obra del ministerio. Para que un día pudieran presentarse delante de Cristo y reinar juntamente con Él en el milenio. Para eso estaba preparándolos, para eso el ministerio, para preparar a los santos. Para que sirvan al Señor, no para que sean dependientes de uno. También que el apóstol Pablo no quería que toda la eternidad él fuera el apóstol y ellos estuvieran bajo su cuidado, ¿no? Ojalá ya Cristo volviera y estuviéramos bajo el Señor todo y yo no tuviera que seguir administrando aquí lo que tengo que administrar. No se aferraba a eso, hermanos. Miren la humildad del apóstol Pablo. Y cómo también tenemos que ser humildes. Si los que servimos nos aferramos al ministerio, hermanos, vamos a sufrir cuando Dios nos lo quite por alguna razón o cuando llegue a su fin, o ya no podemos servir por alguna circunstancia. Porque estábamos aferrados al ministerio y nos enorgullecíamos en el ministerio. Pero si somos humildes, cuando Dios nos pida cuentas o cuando Dios nos saque la administración o ponga otro, vamos a responder como Pablo, con humildad. Sabiendo que no estamos ahí eternamente, hermano, somos administradores. Pero un día el dueño va a volver. Y ya no tendremos más que administrar lo que hoy tenemos que administrar. Tendremos tal vez que administrar otras cosas. Entonces, también reconociendo que la obra es suya, pero reconocer que la obra es del Señor y cuando Él venga ya no va a hacer falta. Ojalá ya estuviéramos reinando con Él. Y que nuestro ministerio un día va a terminar y dejaremos de ser necesarios en aquello que hoy somos necesarios o que Dios nos puso a hacer. Entonces, podemos ser humildes, mis hermanos, para la gloria de Dios y esperar con ansias el día en que Cristo va a volver y nuestro ministerio va a terminar por fin. Entonces, miren el pensamiento, mis hermanos, de un ministro fiel y humilde al terminar su carrera. En 2 Timoteo 4:7, miren cómo no se aferra al ministerio al final de su vida. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. Ya terminé. Lo que Dios me dio para ministrar, listo, hasta aquí era. He guardado la fe. Por lo demás, me aguarda la corona de justicia. Ahí va a reinar. Pero miren lo que dice. La cual me dará el Señor, porque recuerda, Él va a ser juzgado un día por el Señor por su administración. Juez justo. En aquel día, no todavía, en aquel día, cuando vuelva. Pero miren la humildad otra vez, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Se da cuenta? El corazón del apóstol Pablo, hermanos, así tiene que ser un corazón del siervo de Dios. Está sirviendo a Dios y a sus hermanos para estar todos listos para el día que el Señor va a venir y que vamos a reinar con Él. Que el juez justo va a juzgarnos. Ahora, también hay que ser humilde, mis hermanos, para sobrellevar los sufrimientos que hay en el ministerio. Miren ahí, versículo 9. Porque según pienso, literalmente considero, que Dios nos ha servido a nosotros los apóstoles como a los últimos, a los postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hay que ser humildes para sobrellevar el sufrimiento, hermanos. Porque los sufrimientos vienen, algunos van a venir de parte de Dios, para aquellos que servimos. Versículo 10. Nosotros somos insensatos, ¿no? Ignorantes. Pablo también está siendo un poco irónico. Por causa de Cristo. O sea, por la causa de Cristo, ellos eran tenidos por ignorantes. Porque como el apóstol Pablo decía que era locura para el mundo que predicara a Cristo y esté crucificado, para la gente le estaba loco. Aún a veces para los propios corintios le estaba loco. Dice, pero ustedes, prudentes, sabios en Cristo. Acá estamos viendo dos lados. Por un lado, Pablo como siervo de Cristo sufría por servir a Dios, humillación, menosprecio. Pero ellos, que eran tenidos por sabios, que no estaban dispuestos a vivir de esta manera como Pablo, eran inútiles para Dios. Por su prudencia, por su sabiduría, por su forma de andar. No son prudentes, son tenidos por prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, no porque ellos no confiaban en la fuerza de la carne, sino en la que venía de Dios, predicando el Evangelio con fe, que eso iba a cambiar los hombres. Ellos confiaban en Dios para la obra de Dios. Sin embargo, ustedes son fuertes, ¿no? Ellos, pero ¿por qué Pablo podía recibir el poder de Dios para hacer la obra de Dios? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Pablo está siendo irónico. Realmente Pablo era fuerte en Cristo porque él andaba en debilidad como hombre. Pero ellos que decían yo soy fuerte, no podían recibir el poder de Dios para ser realmente fuertes en Cristo. Entonces por ellos mantenerse fuertes en su carne, en su propia sabiduría, no estaban pudiendo recibir el poder de Dios para servir a Dios. Como lo está haciendo el apóstol Pablo. Digo que es irónico. Es irónico. Porque realmente el que está sirviendo a Dios, el que está honrando a Dios es Pablo. Y ellos no pueden ni honrar a Dios ni servir a Dios de la manera adecuada porque se creían fuertes y se creían sabios. Luego dice, ustedes son honorables, estimados, respetados. ¿Y nosotros qué somos? Despreciados. ¿Pero quién estaba sirviendo a Dios fielmente? Aquellos que estaban siendo despreciados. No aquellos que eran prudentes para no sufrir el oprobio. No poner el escándalo de la cruz. Entonces los sufrimientos, van a ir sufrimientos por causa del servicio a Dios, que Dios va a dar a sus siervos. Pero también van a ir sufrimientos que vienen de parte de nuestro servicio, versículo 11. Y si hasta ahora, esto es eso, como decir, los gajes del oficio. Si vamos a servir a Cristo, estas cosas nos pueden pasar. Tal vez no todas, tal vez solamente alguna. O como el apóstol Pablo, todas. ¿No? Hay sufrimientos que no se pueden evitar, como los que vimos antes. Hay que andar en debilidad para seguir el poder de Dios. Hay que predicar el Evangelio, aunque eso nos traiga oprobio. Pero acá está hablando de sufrimientos circunstanciales. Y si hasta ahora padecemos hambre, en otra palabra, estamos hambrientos, tenemos sed, estamos desnudos, se podría traducir, estamos mal vestidos, somos abofeteados. Otra traducción sería maltratados. Y no tenemos morada Fija, ¿se acuerdan lo que Jesús dijo al que le iba a seguir, uno de los que le iba a seguir? Que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, algunos de los que le sirven, al igual que fueron Jesús, tampoco van a tener dónde recostar su cabeza. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando hasta la extenuación con nuestras propias manos. Entonces, son sufrimientos circunstanciales que a veces vienen sobre aquellos que sirven a Dios. A veces los que sirven a Dios son los que andan peor vestidos, son los que más tienen necesidad, ¿no?, en su economía. Son aquellos que más les toca, aparte de hacer el ministerio, también trabajar con sus propias manos, como le tocaba el apóstol Pablo. Así lo tocó con los corintios, hacer carpas y al mismo tiempo predicar el evangelio, ¿no? Porque los corintios, nada que lo apoyaron, ¿no? Hasta que llegó una ofrenda, ¿no?, que vino con Timoteo y Silas de parte de los hermanos en Macedonia. Ahí sí Pablo dice que se dedicó por entero a la obra. Pero antes de eso, ¿ustedes creen que los corintios en todo el tiempo que estaba Pablo y lo ayudaron? Nada. O sea, a veces, circunstancialmente, vamos a tener ese tipo de sufrimientos en el ministerio. Vamos a tener escasez por servir al Señor. Vamos a tener necesidad por servir al Señor. No vamos a tener todo lo que quisiéramos, ¿no? Esos son sufrimientos que a veces vienen con el ministerio. Sufrimientos que vienen de nuestra identificación con Cristo en el servicio, ¿no? Por identificarnos con nuestro Señor. El apóstol Pablo sufría por causa de Cristo estas cosas. Dice, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahora se los quiero leer en una traducción más literal, hermanos. Que me parece que muestra un poco más el sentimiento que refleja el griego. Dice, siendo maldecidos, bendecimos. Siendo perseguidos, lo soportamos. Siendo difamados, la palabra ahí es blasfemados, nos mostramos amables o respondemos amablemente. Como la escoria, el desperdicio del mundo, hemos llegado a ser el desecho, la basura de todos hasta ahora. Qué tremendo. Todo esto, Jesús dijo que los que le servían y los que se identificaran con él iban a padecer muchas cosas por causa de la justicia, por causa de su nombre, el Hijo del Sermón del Monte. Muchos por causa de la justicia, por causa de su nombre, no por causa de circunstancias, de que alguien los odie porque sí, no, por causa de Cristo. Pablo sufría estas cosas. Muchos lo maldecían por causa de predicar a Cristo. Los judíos lo maldecían bastante. ¿Pero qué hacía Pablo? Los bendecía, ¿no? Lo perseguían al apóstol Pablo, los judaizantes, los judíos, después los romanos. ¿Y qué hacía Pablo? Los soportamos. Nos difaman, de Pablo lo calumniaban cada rato. ¿Qué hacía Pablo? Dice, le respondemos de manera amable. Ponía la otra mejilla. Hasta tal punto que han tratado como una escoria, como basura, como un desecho, hermanos. Por causa de Cristo. Cristo dijo, serán aborrecidos por causa de mi nombre, el Hijo de los apóstoles. Y eso también había llegado al apóstol Pablo. Entonces, ser siervos humildes, mis hermanos, como lo fue aquí el apóstol Pablo, como lo fue el Señor Jesucristo, que siendo Dios, se hizo hombre. Sufrió para la gloria del Padre. Padeció en la cruz por la voluntad de Dios. Y sufrió humildemente injusticia. Sufrió en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en nuestro servicio muchas veces va a tocar identificarnos con mi propio ministerio del Señor Jesucristo, que padeció esas mismas cosas que dice el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo fue tratado como un desecho, ¿no? Como alguien sin valor, dice en Isaías 53. Que no lo estimamos. ¿Pero qué hizo él? Él exaltó al Padre y el Padre lo exaltó. Ahora, miremos lo que dice el apóstol Pablo. En 2 Timoteo 2.8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Eso es el apóstol Pablo para otro siervo de Dios. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, miren, ¿qué sufría él? Sufro penalidades. O sea, por causa del ministerio que estoy sufriendo, penalidades. Que vienen con el ministerio. Hasta prisiones, como si fuera un malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, miren, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Se dan cuenta, para cumplir su administración. Luego dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿A quién feliz el apóstol Pablo? A un ministro de Jesucristo, al cual está animando, antes de morir Él también, a que también sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces tenemos que ser animados, que en el ministerio hay sufrimiento. Y si no somos humildes para reconocer esto y para aceptar el recibirlo de parte de Dios, nos vamos a escandalizar. No vamos a aguantar la presión. Vamos a apostatar el ministerio, vamos a dejar el ministerio tirado. ¿Por qué? Porque yo no esperaba que si servía a Dios iban a hablar mal de mí. Yo no esperaba que si servía a Dios iban a tener necesidad. Yo no esperaba que si servía a Dios otros me iban a tratar mal. Por causa de Cristo, y ver que todo el mundo me iba a amar, que todo el mundo me iba a querer, que todo el mundo me iba bien, que iba a ser prosperado. Si tenemos esa falta de expectativa y no somos humildes, hermanos, no vamos a ser siervos fieles del Señor. Que le dan la gloria y que sea un ejemplo para otros. Y el tercer y último principio es, que este sí es corto, hermano, no se preocupe por la hora, es que hay que administrar bien para la necesidad de los hermanos. Hay que administrar primeramente provisión espiritual, versículo 14. No escribo esto para avergonzarles, sino para amonestarles como a mis hijos amados. Porque aunque tengan 10,000 años, ¿no? Pedagogos, maestros, guías, que eran de niños en aquella época, en Cristo, aún así no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo mismo los engendré por medio del Evangelio. Entonces Pablo recuerda a sus amados corintios que de manera especial él participó por medio del Evangelio en el nacimiento espiritual de ellos. Pablo era un padre en la fe para ellos. Ellos podían tener muchos maestros en Cristo. Podía que un día llegara Apolo a enseñar ahí, que pase Cefas, pero uno que estuvo ahí y que comenzó la obra, que estuvo al principio cuando todo fue difícil, que plantó, ¿quién fue? Pablo. Y fue, le llevaba a tener un amor especial. Entonces Pablo dio el año y 8 meses que estuvo ahí con ellos provisión espiritual. No solamente les predicó el Evangelio, sino que los discipuló, pastoreó, reprendió, aconsejó, exhortó todo ese tiempo. Entonces Pablo les recuerda como él fue un padre para ellos, que administró para sus necesidades espirituales. Entonces, todo siervo fiel de Jesucristo administra para las necesidades espirituales del pueblo de Dios, aquellos que Dios ha puesto para su cuidado, pero no para las necesidades que tengan los hermanos espiritualmente. Pero al mismo tiempo, aquellos que reciben su administración tienen que reconocer a aquellos que ejercen esa administración, reconocer ese amor, ese cuidado. Digamos, porque puede que tengamos muchos maestros, yo que yo escucho a Miguel Núñez por internet, que yo escucho a Zuguen, me encanta Juan Manuel Vaz, sí, pero aquellos que están entre nosotros, aquellos que invierten en nosotros, que están ahí cuando los necesitamos, que están ahí para aconsejarnos, para predicarnos, para discipularnos, para invertir en nuestras vidas, a veces no los apreciamos, como ellos no estaban apreciando al apóstol Pablo. ¿No? Entonces, no reemplacemos a aquellos que Dios ha puesto en medio nuestro, no los despreciemos. Aquellos que Dios ha puesto en medio nuestro. Porque entonces vamos a despreciar aquello que Dios nos ha dado, mis hermanos. En primera, los Tesalonicenses 5:12 dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y que los que presiden y les presiden el Señor y les amonestan a ustedes, como Pablo dice aquí, que les amonesta como hijos amados y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Obra en dónde? Entre ustedes. Entonces tenemos que estimar a aquellos que Dios pone a trabajar entre nosotros. ¿Qué más? Proveyendo ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Para la vida de los hermanos. Versículo 16, por tanto les ruego o les animo que me imiten. Por eso mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder, que es en Cristo Jesús, de la manera que enseño en todas partes, en cada iglesia. Porque está diciendo el apóstol Pablo, que Timoteo, al cual iba a enviar, igual también era un siervo ejemplar, iba a recordar la manera en que Pablo se había conducido en medio de ellos, cómo Pablo enseñaba a vivir. Es lo que ellos tenían que imitar. Y eso les iba a recordar, que es lo mismo que dice 1 Pedro 5:5, que ruega a los ancianos que para pastorear la iglesia de Dios, ¿cómo lo hagan? Con su ejemplo. Sean ejemplo para la iglesia. Entonces, algo que tiene que proveer el liderazgo, ¿qué es? Ejemplo. El liderazgo tiene que proveer ejemplo al pueblo de Dios. Para apacentarlo, ¿no? Para dar también provisión, para dar un buen testimonio de cómo vivir. Pero todos también, mis hermanos, así no seamos ancianos, tenemos que apacienten la gracia de Dios, tenemos liderazgo. En el hogar, tengo que dar ejemplo a mis hijos, ser ejemplo para nuestras esposas. Los padres, también la mujer, ejemplo para los hijos, ejemplo para los nuevos creyentes. En el trabajo, ejemplo para mis compañeros de trabajo. Si soy jefe, ejemplo para mis subordinados. Si estoy en el bus, si estoy estudiando en la universidad, si estoy en cualquier lugar, tengo que ser ejemplo para los que no conocen a Cristo. Tenemos que proveer, tenemos que administrar bien. Y eso incluye dar ejemplo, mis hermanos. Y por último, mis hermanos, ahí también, bueno, algo más, en el versículo 16. Está la otra cara de la moneda. Por un lado, los líderes tienen que proveer ejemplo. Y por otro lado, ¿qué tienen que hacer aquellos que son liderados? Dice, por tanto, os ruego, les animo, les exhorto, que me imiten. Ven, Pablo proveyó ejemplo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Imitar, hermanos. Imitar. ¿Qué tenemos que hacer? Imitar a aquellos que nos sirven. Dios provee, siervos de Cristo, para que sean ejemplo para nuestras vidas. Pero nos corresponde a nosotros imitarlos, como también dice Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores que hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Tenemos que hacer eco con aquellos que Dios ha puesto a presidirnos en la iglesia también. Y por último, también, ¿cuál es otra? ¿Qué más hay que proveer para las necesidades? Que aquí proveyó el apóstol Pablo, disciplina. Versículo 18. Pero algunos están envanecidos, literalmente se han vuelto arrogantes. Esa palabra envanecidos es, se han inflado, ¿no? Que infla ahí su pecho, ¿no? Se han inflado de orgullo, ¿no? Como si nunca hubiese de ir ustedes. Literalmente esa cláusula ahí en griego significa ¿cómo? Porque algunos estaban pensando. ¿Qué estaban pensando algunos? No es que ellos dijeron esto. Algunos estaban pensando lo siguiente. Pablo nunca va a venir. ¿No ves que nos envió a Timoteo? No se atreve aquí a venir a disciplinarnos, a decir lo que... no sé, es un miedoso el apóstol Pablo. Eso estaban pensando algunos. Se llenaron de orgullo diciendo, ah, ya que está Timoteo aquí, que Pablo nunca va a venir, no se atreve a dar la cara. Eso estaban pensando algunas personas. Entonces, ¿qué les dice el apóstol Pablo en 19? Ah, no es así. ¿No? Iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, ¿no? Enorgullecidos, con el pecho inflado. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, que el apóstol Pablo no vino, el desprecio que Dios hacía, nada de eso, sino en poder. Y Pablo, como administrador de Dios, siervo de Dios, tenía autoridad de parte de Dios para administrar en la iglesia disciplina. Y estaba dispuesto a usarla, no solo para bendecirlos espiritualmente, no solo para darles ejemplo, sino también para disciplinarlos, hermanos. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o bien con amor y con espíritu de mansedumbre? Eso depende de ustedes, dice el apóstol Pablo. Entonces, como siervo de Dios, él tenía que administrar la disciplina de Dios en la iglesia. Y porque él amaba a esa iglesia y le servía a mis hermanos, como a hijos amados en la fe, estaba dispuesto a usar la autoridad que Dios le había dado para administrar, para ejercer esa disciplina. Entonces, los que sirven, mis hermanos, en el área de la administración, como siervos de Cristo, no tienen que tener miedo a administrar disciplina. Porque es para el bien. No podemos ser siervos fieles, no es que yo amo a los hermanos, entonces aquí no disciplinamos, acá el pecado no se juzga, acá los problemas no se trata porque acá todo es paz y amor. Eso, mis hermanos, es ser un siervo infiel y negligente. Eso no es un siervo sabio en la administración que Dios le ha dado. Un siervo sabio administra para lo espiritual, administra con su ejemplo, pero también administra con la disciplina, mis hermanos. También los que somos padres, no hacemos ningún favor a nuestros hijos si no los disciplinamos. En el temor, ¿no? Y disciplina del Señor, su amonestación. Lo mismo el jefe en el trabajo, no hace ningún favor a los hermanos en Cristo. Ah, que como son hermanos en Cristo no le voy a decir nada. Eso no es ningún favor, hermano. O aquel que está discipulando, o aquel que está evangelizando. Todos tenemos que administrar, cada uno obviamente, en el área que Dios le dio, hasta donde Dios le dio. No todo el mundo va aquí ahora a empezar a administrar la excomunión o algo así, ¿no, hermano? Cada uno donde Dios le ha dado, en el área que Dios le dio, tiene que administrar la disciplina. ¿Y qué tienen que hacer los demás? Los hermanos, recibir la disciplina. Recibir la amonestación. Recibir la exhortación y la corrección, mis hermanos. Como dice Hebreos 13:17, obedezcan a vuestros pastores y sujétense. Esa palabra sujetarse, reconozcan la autoridad que tienen en ellos. Porque ellos velan, son responsables por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, como leímos hoy. Un día serán juzgados por Cristo. Ah, es que me quiere disciplinar por eso. No juzgue la intención. Sujétese a la disciplina. ¿Por qué? Porque ellos tienen que administrar, porque los pastores, ancianos, obispos, tienen que administrar la disciplina por el bien de nuestras almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es de provecho. Entonces, hermanos, tenemos que sujetarnos a la disciplina. Entonces, ya concluyendo, hermanos, hoy hemos visto en este pasaje tres principios de cómo ser sabios con respecto al ministerio, a fin de que seamos hallados fieles por nuestro Señor. Los tres principios que hemos visto, mis hermanos, ser administradores fieles, ser siervos humildes y administrar para las necesidades de nuestros hermanos a los cuales servimos. No voy a hacer ninguna aplicación final, uno por el tiempo y dos porque hemos hecho bastante aplicaciones en lo que vimos hoy. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermano. Este es un asunto que a veces poco se enseña, ¿no? Pero qué hermoso que el Señor dejó pasajes como estos, mis hermanos, para que seamos sabios en cuanto al ministerio. Entonces vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu sabiduría es amplia, profunda, abundante para tu iglesia, aún en estos asuntos. Te pedimos que todos los que servimos acá con algún don, algún ministerio, podamos ser siervos fieles, podamos ser administradores. Y que también podamos recibir el servicio de otros que todos son fieles a ti. Perdónanos si hemos juzgado a aquellos que tú has puesto a servirnos. Perdónanos si hemos sido ligeros en juzgar cosas que no podemos juzgar, Señor. Si hemos hablado contra ti, Señor, al hablar contra aquellos que son tus administradores y tus siervos. También, Señor, aquellos que te servimos en cualquier área, Señor, enséñanos a ser humildes en todo el servicio, a ser ejemplos de humildad y sufrir humildemente si debemos sufrir y recibir con humildad el ministerio de otros hermanos sin vanagloriarnos por lo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a servir y recibir el servicio espiritual. Ayúdanos, Señor, a recibir aquello que tú tienes para nosotros a través de tus hijos, los dones que tú has dado a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, aún la disciplina, Señor, aún el ejemplo de nuestros hermanos. Ayúdanos a imitar lo bueno, Señor, de la vida de tu Hijo en ellos. Todas estas cosas, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén.